Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana, estrenando el año 2023.
Ese mismo.
Me pongo nervioso cuando digo el año, no estoy acostumbrado.
El primer día del año. Estamos comenzando, arrancando, y ahí va mi pregunta favorita. ¿Cuándo comienzas a sembrar el arbolito?
¡No!
La próxima Navidad, Alfredo.
Si lo ha quitado el otro.
Bueno, pero ya tienes que estar pensando que la Navidad ya casi está tocando las puertas en este año que recién comienza.
Feliz.
Señores,
feliz,
felicidades.
Señor Diego.
Felicidades en este año nuevo. No dejen de escucharnos. Sigan escribiendo. Les vamos a recordar el correo tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señores, van a tener que aguantarnos 365 días más de lo que queda de este año 2023, a no ser que usted decida irse a ver los volcanes, que también es posible.
Y va a tener que seguir aguantando que él repita las mismas efemérides del año 2022. Pero aquí estamos con mucho cariño, con mucha emoción para todos ustedes.
Ajá.
Ustedes saben que los queremos y que sin los oyentes esto no sería nada. Así que les estamos dando una vez más la bienvenida y deseándoles lo mejor para este año 2023. El primero de enero, el contador casi siempre lo ponemos a cero y tenemos por delante tantas nuevas oportunidades de hacer grandes cosas, o al menos eso es lo que creemos muchísimos por estos días. Los últimos días del año vamos haciendo siempre un balance de lo bueno y lo malo, como dice la canción, y nos proponemos cosas como dejar de fumar, adelgazar, hacer deporte, ir al gimnasio, apuntarse a alguna actividad nueva o ahorrar un poquito. Esos son los propósitos que tienen los colegas que me acompañan en esta mañana. Está Efraín García y dice que su propósito de este año es ir al gimnasio. Y está Jaime Almiral como productor general y dice que su propósito de este año es hacer alguna actividad nueva o repetir alguna ya conocida. Jaime, después me vas a contar con detalles esa actividad nueva que tú quieres hacer para este año que recién comienza. Pues sí, señores, hacer dieta, ir al gimnasio, dejar de fumar, aprender inglés, meditar. Todos los años alguien decide cambiar su vida para mejor, pero les cuento que el 80% de las personas que hacen propósitos de año nuevo fracasan a principios de febrero y solo un 12% consigue los objetivos que dijeron que iban a hacer durante el año. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo un famoso psicólogo británico que se llama Richard Wiseman de la Universidad de Inglaterra, y hizo este estudio con muchísimas personas, con 3.000 personas, y se llegó a la conclusión que solo el 80% de las personas que hacen sus propósitos de año nuevo fracasan a principios de febrero y solamente lo logran un 12%. Es decir, que todo el planeta, yo creo que todo el mundo dice, voy a hacer tal cosa, este año voy a hacer dieta, este año voy a ir al gimnasio, voy a ver si mis colegas cumplen sus propósitos de año nuevo. Y si les hago un poco de historia, esto no viene de ahora, señores. Hace casi 4.000 años en Babilonia se celebraba el nuevo año y era un festival de 11 días en marzo. La gente solía hacer promesas a los dioses con la esperanza de ganar su buen favor y entonces recibir todas las bendiciones del año que comenzaba. En el año 1582, el Papa Gregorio XIII marcó el primero de enero como el inicio del año nuevo de acuerdo con el calendario gregoriano vigente hasta la fecha. Sin embargo, eso de hacer resoluciones sigue, no importa, usted hace resoluciones en diciembre, en enero, en febrero y usted intenta llevarlas hasta final de año. También les cuento de este estudio, fíjense qué interesante. Y se hizo hace ya más de 75 años, pero está muy vigente y se llama la pirámide de Maslow. ¿Quién era este hombre? Era un psicólogo, Abraham Maslow, y creó la popular pirámide de necesidades. Básicamente la llamó jerarquía de necesidades. ¿Y qué estudió este hombre? Bueno, él dice que los seres humanos, según vamos consiguiendo satisfacer las necesidades más básicas, luego buscamos necesidades más elevadas. Es decir, que si usted hoy se compró un par de zapatos para fin de año porque reunió ese dinerito tan complicado como es eso en Cuba, pero si usted se compró ese par de zapatos para fin de año, usted después va a tener una necesidad básica superior. Y bueno, ya va a ser comprarse una ropa nueva, después usted va a querer comprar muebles para su casa, después va a querer comprar una casa. Y esto es a lo que él llamó la pirámide de Maslow. Y las investigaciones han dicho que casi la mitad de los adultos están haciendo todos estos propósitos y que tienen que ver con la pirámide de Maslow. Y según pasan los años, pues usted está pidiendo más y tiene necesidades más básicas y más urgentes. Un nuevo estudio del año 2015, también de la Universidad de Londres, publicó un estudio donde afirmaba que para conseguir un hábito hacían falta 66 días. Es decir, que si usted quiere tener un hábito en su vida, tiene que hacerlo durante 66 días seguidos y no como queremos que sea con un chasquido de dedos. No es cosa de un mes, no es cosa de 15 días, no es cosa de 2 días. Usted necesita 66 días para lograr hábitos y para lograr todos los objetivos que, bueno, que se está proponiendo en ese momento, no todos los objetivos de su vida. Y los psicólogos dicen que usted tiene que fijar sus metas, tiene que definirlas, tiene que ponerle fecha, tiene que visualizar el objetivo. Eso es muy importante. No se castigue si usted falla. Si usted falló en alguno de los objetivos que se estaba proponiendo, pues no se castigue. No diga soy bruto, no puedo llegar a tal cosa porque yo no tengo capacidad. No, usted no se castigue, usted piense en positivo y siempre diga voy a lograr mis metas, voy a llegar hasta aquí o voy a llegar un poco más allá. Crea hábitos para mantener la motivación. Si usted quiere lograr esto en 66 días, tiene que ir creando hábitos. El entorno es muy importante para esto. Las personitas que tenemos al lado, que a veces nos dicen, no, tú no vas a hacer esto. Por ejemplo, si yo le empiezo a decir a Efraín ahora que no, ¿para qué vas a ir al gimnasio, Efraín? Si no vas a lograr lo que tú quieres. Si yo le digo a Jaime, mira, Jaime, no, no hagas eso porque en definitiva no vas a conseguir lo que tú quieres. Pues me parece que lo de Jaime es fácil de conseguir. Pues entonces el entorno ayuda mucho a que usted pueda lograr lo que usted quiera porque el entorno puede influenciar de forma positiva o negativa. La familia, los amigos también son muy importantes. Esos buenos amigos, esa buena familia que nos ayudan a dar forma a lo que queremos lograr en la vida, eso es muy importante. Más adelante yo les voy a contar de las 5 razones que hacen que ustedes no consigan sus propósitos de año nuevo para que este año lo tengan en cuenta y puedan proponerse nuevas metas y retos.
Ven, Juanito, y de mañana
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana. Y ahora tenemos la participación otra vez nuevamente de alguien a quien siempre le agradecemos mucho que nos dedique unos minutos, el doctor Alberto Domínguez Valli. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, conmigo. Te agradezco mucho la invitación.
Doctor, hay preguntas que la gente se hace que son preguntas comunes. Y voy a hacerle esta serie de preguntas para obtener una respuesta, digamos, de una persona como usted que sabe. Son preguntas que a lo mejor le causen risa, pero necesitamos la respuesta. ¿Por qué, por ejemplo, se pega el bostezo?
Bueno, es una de las cosas que sucede con más frecuencia involuntariamente. Y muestra una de las muchísimas conductas del ser humano y de animales, sucede exactamente también en los animales, copiando la conducta de quien nos rodea. En muchos sentidos, uno hace eso a diario, no solamente bostezando, bailando, cantando, siendo más amable, opinando acerca de una conversación. Por lo general, uno se identifica e inconscientemente trata de repetir lo que está sucediendo alrededor. Efectivamente es así, y la razón es alrededor de la conducta de copia que tenemos la mayoría de los seres vivos superiores, de imitar lo que hace la manada, lo que hace quienes nos rodean. Si tú tienes una manada de toros y por cualquier circunstancia uno sale rápidamente corriendo, los otros, no importa por qué, salen corriendo también.
Doctor, desde chiquitico mi abuela me decía que si tenía hipo me pusiera un pedacito de hilo con saliva en la frente. ¿Cómo se quita el hipo?
¿El hipo qué es? El hipo es una contracción involuntaria del músculo diafragmático. El diafragma es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es decir, que el diafragma separa la base de los pulmones, de los intestinos, el estómago y demás. Es un músculo en forma de cúpula. Es decir, que hace una verdadera... es un verdadero tabique entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Cuando ese músculo se contrae, produce el hipo. Y el músculo, por lo general, entra en contracción como una reacción a lo que, como consecuencia de lo que nosotros llamamos calambre. Cuando usted tiene un músculo, el más frecuente es el músculo de la pantorrilla, en la parte de atrás de la pierna, que le da a uno calambre, por ejemplo, cuando uno ha caminado mucho, cuando ha estado jugando, especialmente tenis, por ejemplo. Lo que le sucede al diafragma es que por muchas razones, a veces por trabajo, a veces por irritación de sustancias que se encuentran en el abdomen, por ejemplo, la mujer que ovula y rompe el óvulo y bota un líquido que es el que produce los quistes de ovarios. Ese líquido es un poco irritante, al punto que puede producir un dolor abdominal muy fuerte. Pero cuando ese líquido se dispersa por toda la cavidad abdominal, irrita la parte inferior de ese músculo en forma de cúpula que tenemos en la parte superior del abdomen. Ese es un factor solamente, un ejemplo de lo que puede irritar el músculo. Cuando se irrita el músculo, ya sea por un estímulo externo como es ese que te comento, o porque, por ejemplo, no le llega suficiente sangre. Hay varias razones por las que en un momento determinado no le llega suficiente sangre. O porque, por ejemplo, se ha distendido demasiado el estómago después de una comida voluminosa. Eso hace que en respuesta a esa irritación el músculo se contraiga. Y cuando el músculo se contrae, usted desarrolla lo que nosotros conocemos por hipo. ¿Cómo realmente se puede evitar? Bueno, ¿qué hace usted cuando tiene un calambre en la pierna? Usted trata de estirar el músculo. Y la forma de estirar el músculo que está en la parte de atrás de la pierna es levantando la punta de los dedos de los pies hacia la cabeza. Cuando usted levanta la punta del pie hacia la cabeza, usted estira el músculo que está contraído en la parte de atrás. Eso alivia el calambre. En el caso del diafragma, lo que usted hace es que toma bastante aire, distiende los pulmones, y distendiendo los pulmones, estira el diafragma. Y al estirar el diafragma, cede el hipo. De los consejos que a veces la gente tiene en la cabeza y pueden funcionar, es que tiene que tomar bastante aire, se llenan los pulmones de aire, aguanta el aire en los pulmones por el mayor tiempo posible, y por lo general, eso, estira el diafragma, distiende el diafragma, elimina la contracción y se le quita el hipo.
Vaya, qué bien. Lo voy a poner en práctica y ya no voy a ponerme más el hilito en la frente. Doctor, ayer anoche, casualmente soñé y nunca soy capaz de recordar si sueño en colores o en blanco y negro. ¿En realidad se sueña lo mismo en colores que en blanco y negro?
En ambos. Todo depende. En ocasiones se sueña en blanco y negro, en ocasiones se sueña en colores. De la misma forma como varía el contenido del sueño, de la misma forma como varía el tema del sueño. Varían los colores con los que usted sueña. De hecho, casi nunca usted recuerda realmente en qué color usted soñó. Recuerda los eventos, recuerda lo que pasó, con quién estaba hablando, por qué estaba corriendo, por qué le dio la sensación de temor, de que estaba cayendo en un abismo, y no recuerda si está en blanco y negro o en colores, pero eso puede suceder en ambas formas.
Doctor, ¿de qué depende que una persona tenga premoniciones muy acertadas? Y eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos.
Yo creo que las premoniciones tienen más que ver, primero, con la cantidad de experiencia que tengamos con respecto a un hecho específico. Y también tiene que ver con qué tanto nos identificamos y nos igualamos a personas que nos rodean. Esto es, qué tanto las conocemos, qué tanto sabemos cómo reaccionan, cómo piensan, cómo asocian ideas. De los ejemplos más frecuentes que yo te puedo dar es cuando tú has vivido ya con bastante tiempo con una persona. Esa persona, el mejor ejemplo, o es tu mamá o es tu esposa. Y antes de que ella hable, ya tú sabes lo que ella va a hablar. Y antes de que ella piense algo o tenga la solución para un problema del cual ustedes están conversando, ya tú lo tienes en la mente. Tiene que ver con ser capaz de pronosticar las cosas, no, tiene que ver con el hecho de reconocer en la persona o en el ambiente que te rodea y del cual tú manejas bien. Por ejemplo, si eres una persona que tiene una finca y conoces bien tu ganado y sabes por dónde coge para cuando hay sequía o para dónde coge cuando hay frío. Esas cosas las conoces por experiencia y puedes adelantarte al suceso, y no es que tengas capacidad de pronosticar las cosas. Las pronosticas, sí, pero basado en la experiencia o basado en el conocimiento del hecho o de la otra persona. Eso es lo que más sucede, y la gente, por supuesto, trata de darle conductas de este tipo valores un poco sobrenaturales.
Hay veces que la gente, cuando tiene miedo, y sobre todo cuando es joven, se come las uñas. ¿Por qué la gente se come las uñas cuando tiene miedo?
Porque es de los gestos más primitivos que tienen los animales superiores, los primates y los animales superiores. No hay parte del cuerpo que llegue más fácilmente a la cara y a la boca que las manos. El mejor ejemplo que tenemos es el recién nacido. Y el recién nacido conoce el mundo en sus primeros días a través del movimiento de las manos, del choque de las manos con su cara y finalmente de una actividad que es extremadamente primitiva y es extremadamente esencial para aprender, que es la boca. A través de la boca, la inmensa mayoría de las especies comen, se defienden, se comunican con el medio externo. Entonces, cuando Tú has aprendido inconscientemente que la boca, por ejemplo, puede ser una forma de satisfacción y al mismo tiempo una forma de relajación, como chuparse el dedo. Bueno, probablemente ya no te chupas el dedo a los 30 años porque has aprendido que chuparse el dedo definitivamente es una actividad muy de los niños y tú no quieres lucir como eso. Pero algo cerca al hecho de chuparse el dedo o chupar algo está el hecho de comerse las uñas. Y es una de las acciones, la onicomanía, muy parecida a la de la tricomanía, que es coger el pelo y andar jugando con el pelo continuamente, haciendo rollitos con el pelo. Esas dos acciones son acciones propias de la persona que necesita un sedante, una actividad inconsciente con la cual descarga energía y estrés. Probablemente otro buen ejemplo de este tipo de situaciones es la gente que, estando sentada ante una situación de estrés, comienza a mover rápidamente las piernas de un lado para otro. Pertenece a ese grupo de respuestas de los animales. Acciones repetitivas que lo ayudan a uno a desestresar.
Doctor, ¿se puede vivir sin tomar agua sola, pero sí, por ejemplo, tomando batidos, jugos, té y otros líquidos?
Por supuesto, porque todos esos líquidos, básicamente el componente que tienen es agua. Aunque tú estés tomando leche, el mayor componente de la leche, cualquier leche, es agua. El mayor componente de las frutas es agua. Entonces, sí, la respuesta es sí. ¿Se puede vivir sin tomar agua? Agua, sí. Estamos en una época histórica de la adoración por el agua, basado, por supuesto, en el descubrimiento claro de la importancia que tiene en nuestro cuerpo. Y basado también en el hecho de que muchos de los líquidos que tomamos vienen con edulcorantes o con azúcar, y sabemos que de las cosas que más problemas producen, especialmente en el ser humano, es la ingesta aumentada de azúcar. A raíz de eso y a raíz del hecho de que casi todo lo que tomamos, especialmente manipulado por el hombre, tiene azúcar, pues es mejor tomar agua pura que no tomar jugos de, inclusive los naturales, que tienen un azúcar que es mucho menos dañina. Pero de todas formas, por ejemplo, para diabéticos, ciertas frutas no se deberían de ingerir porque tienen realmente azúcar. Así que sí, la respuesta es sí, usted puede vivir sin tomar francamente agua, siempre y cuando esté tomando líquidos, que de todas formas su contenido principal es agua.
Doctor, tenemos en el cuerpo humano el apéndice. Y hay gente que dice, bueno, lo operaron el apéndice. Total, el apéndice no hace ninguna función. Si el ser humano tiene el apéndice y no sirve para nada, ¿por qué lo tenemos y hasta cuándo lo vamos a tener?
A esta hora de nuestra evolución, y nuestra evolución como seres vivos data de millones de años, el cuerpo que conocemos es un cuerpo que se ha construido a través de millones de años y ha desarrollado una inmensa cantidad de mecanismos y una inmensa cantidad de estructuras que, aunque nosotros digamos que no sirven o están ahí por gusto, realmente sí sirven y no están ahí por gusto. Otro buen ejemplo de lo que tú me acabas de preguntar son las amígdalas o son las adenoides. Y hoy hay claros estudios que muestran ¿cómo? Aquel grupo de personas que pertenecieron a mi época, es decir, a la época de los baby boomers, a los que a casi todos les quitaron las adenoides y las amígdalas, toda esa gente, hoy sabemos, tiene una mayor incidencia de infecciones y problemas relacionados con la inadecuada respuesta de su sistema inmune, es decir, las adenoides, las amígdalas y el apéndice tiene que ver con la producción de sustancias y con la defensa del organismo en sitios como la garganta o la cavidad abdominal. Sí sirve, no está ahí por gusto. En ocasiones el riesgo de tener un apéndice sea mayor que el riesgo de dejarlo y uno decida quitarlo, eso es otra cosa, pero sí tiene una función y por algo está ahí.
Doctor, ¿es cierto que si uno le sopla en la cara a un sonámbulo, se despierta? Eso es una cuestión muy vieja, de niño me lo escuchaba.
No es cierto, ¿no? También se despierta si das una palmada al lado. Se despierta por cualquier estímulo sensorial que lo saque del sonambulismo. Pégale un grito a ver si se despierta. Pone una canción, tócale la pierna, no solamente la soplada en la cara.
¿Se cura eso, doctor? ¿El sonambulismo se cura?
Sí, se puede curar. No es algo de lo cual uno se deba de preocupar por curarse. Tiene uno, por lo general, el sonámbulo realmente es un estado letárgico en el que la persona está despierta y sabe por dónde está caminando y está viendo lo que está haciendo. Sin embargo, no tiene la conciencia de por qué lo hace o tiene la conciencia de hacer algo específico y no está atento al resto de lo que sucede alrededor.
Ah, qué bien. Doctor, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos aquí en Tempranito y de Mañana. Siempre es un placer, no solamente para nosotros que llevamos este programa de las riendas, sino para el oyente escucharlo a usted. Así que muchas gracias, que sabemos que está ocupado.
Muchas gracias por su invitación.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos ahora en Ciencia y Tecnología. ¿Quién es JCM? ¿Ah? No. Y seguimos ahora en Ciencia y Tecnología. Julio César Machado nos cuenta cómo personalizar WhatsApp.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos, y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo, pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a todos los oyentes que siguen escuchando Tempranito y de Mañana. Y para los amantes del ajedrez, bueno, pues tenemos invitado a un fanático del ajedrez. Su nombre es Osvaldo Téllez, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buenos días, igualmente por acá.
Bueno, Osvaldo, imagino que como fanático del ajedrez hayas estado al tanto de este escándalo que se ha dado en este juego ciencia. Y para los que no estén muy enterados en Cuba, bueno, vamos a dar alguna pequeña historia de lo que pasó. El campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, acusó a un joven de, creo que 19 años, muchacho joven, un gran maestro estadounidense, Hans Niemann, de hacer trampas luego de la derrota que le infligiera el maestro estadounidense a Magnus Carlsen en un encuentro en Missouri. El mundo del ajedrez se divide en unos que están a favor del campeón, que dicen que este muchacho no lo podía derrotar, y otros en contra. O sea, hay división de ambas partes. ¿Qué opinas tú sobre este escándalo en el ajedrez?
Mi manera personal de ver las cosas es una sobreactuación de Magnus Carlsen. O sea, es cierto que Hans Niemann ha tenido conflictos en años anteriores jugando online, no exactamente jugando torneos presenciales. De hecho, ha sido penalizado por chess.com. La historia es mucho más larga de lo que pudiera pensar. Pero bueno, si él tenía dudas, creo que debió haberlo dicho claramente desde el principio. No esperar a que pasara la partida y después armar un show en el cual, de hecho, ni siquiera dijo claramente de qué se trataba. La gente lo sospechó, pero él no lo dijo claramente. De hecho, lo vino a decir semanas más tarde. Por otra parte, para hacer una acusación de esta envergadura, hay que tener un mínimo de pruebas palpables, y hasta el momento Magnus, de hecho, no ha presentado nada.
Este es, indudablemente, es un escándalo y atrae la atención sobre el juego ciencia. ¿Crees tú que de la manera que en un momento determinado a los magos se les descubren muchos trucos y se tienen que inventar otras, esto es quizás el ajedrez estaba estancado y este escándalo en realidad es positivo o negativo para este deporte? ¿Cómo tú lo ves?
Para mi gusto es totalmente negativo. Hay maneras de promover el ajedrez. Una de ellas es con los incentivos económicos y cosas por el estilo, que dicho sea de paso, es algo que le debe el mundo del ajedrez a Bobby Fischer. Fue la primera persona que se planteó en serio obtener algún tipo de remuneración por el tiempo que se dedican ellos mismos preparándose y toda esa cuestión. Repito, desde mi punto de vista, esta es una manera muy negativa de promover el ajedrez. De hecho, no lo promueve en la dirección totalmente contraria.
Osvaldo, nosotros cada cual conoce al menos algún músico o en la familia o en amistades y sabemos que, por ejemplo, un pianista está horas al día tocando el piano. ¿Cuántas horas tienes tu idea de que un ajedrecista de alto nivel tiene que practicar diariamente o semanalmente, si tienes la cifra?
Hay una anécdota muy divertida entre Bobby Fischer justamente y el gran maestro yugoslavo, en aquel momento yugoslavo, Laszlo Sportić.
Sí, Laszlo Sportić.
La anécdota la contó Laszlo Sportić. Fischer le preguntó, Laszlo, ¿es cierto que tú estudias 8 horas diarias de ajedrez? Y Sportić le responde, sí, pero ¿por qué? ¿No haces tú también lo mismo? Y Fischer le responde, sí, pero todo el mundo piensa que yo estoy loco. Entonces, para mí esto es una anécdota simpática, ¿no? Entonces, tengo como referencia también a las tres hermanas húngaras Poggar. Ellas son parte de un experimento que hicieron sus padres para criarlas como genios y además de las lecciones que le daban diariamente de esperanto y matemáticas y lengua en su casa, ellas nunca fueron a la escuela tal y como conocíamos la escuela. Las clases se las daban los padres en la casa. Y ellas hablaban de que además de todas las clases diarias, tenían 8 horas diarias también de hacer. Así que parece ser un horario de trabajo.
Un horario.
Ajá, más o menos por ahí andan las cosas. Puede que sea más, puede que sea menos. Capablanca estudiaba evidentemente mucho menos y le fue muy bien, pero estamos hablando de un caso muy, muy especial, ¿no?
Este muchacho, el gran maestro Hans Niemann, confesó haber hecho trampas en el pasado jugando online, pero cuando era más joven, ahora tiene 19 aproximadamente, uh-huh. Él confesó haber hecho trampas cuando tenía 12 y 16 años. Pero te pregunto, en un torneo presencial, donde hay árbitros, donde hay prensa, donde hay testigos, ¿se puede hacer trampas?
Yo sé que se han hecho, pero por regla general han sido detectados. Hubo un caso que me viene a la mente ahora, no recuerdo el ajedrecista, fue un ajedrecista hindú, que su elo andaba por los 1900 y de repente el tipo se dispara a 2000 y tanto, ¿no? Entonces llamó mucho la atención, entonces se fijaron de que él cuando iba a los torneos usaba una gorra. Entonces usaba el pelo largo también, entonces el pelo le cubría las orejas, ¿no? Entonces usaba un dispositivo que se llama fonito, que es como de tamaño de un chícharo. Es como un audífono, pero muy pequeño. Entonces se lo metía ahí en la oreja y nadie se lo veía. Y con eso alguien le estaba dictando la jugada. Fue detectado. A partir de ahí introdujeron controles cuando uno va entrando a la sala de que hacen con detectores de metal y cosas así por el estilo. Cosa que hacen con Niemann, de hecho, con mucha más atención en estos momentos. Incluso él se ha ofrecido a jugar desnudo para que no haya ningún tipo de intriga. Entonces este señor lo detectaron y una vez que han sido detectados, pues quedan penalizados de por vida y ahí sí que no hay vuelta atrás.
Sí, es como usar esteroides en una pelea de boxeo o en una carrera.
Exactamente.
Ben Johnson, el velocista canadiense, fue el mejor en su época. Una vez que se detectó que usaba esteroides, cayó en desgracia y no ganó más.
Y Ben Johnson, de hecho, volvió a los 2 años. Primero lo penalizaron 2 años y volvió a correr, volvió a hacer lo mismo y ya lo penalizaron de por vida.
¿Crees que por Niemann haberle ganado campeón mundial significa que es el ascenso imparable de este jugador estadounidense o simplemente fue un mal día para Magnus Carlsen como campeón porque nadie es imbatible?
Yo creo que fue un mal día para Carlsen porque de hecho los resultados de Niemann no han sido tan consistentes. Después de eso ha perdido partidas con personas que incluso están por debajo de él en elo y en resultados y en pretensiones. En fin, el mundo sigue girando. Tuvo un mal día Carlsen, un muy buen día para Niemann y bueno, pues ojalá que siga mejorando porque realmente creo que le falta y bastante.
El tema de una acusación a Niemann en respuesta a lo que le dijo Carlsen y su equipo y de poner una demanda que además asciende a más de 100 millones de dólares, no sé a cuánto asciende la cifra, es estratosférica. en el mundo del ajedrez eso tiene precedentes, una demanda tan grande?
Que yo sepa, no, pero tampoco he visto una acusación de ese nivel sin pruebas. De hecho, lo mínimo que se esperaba de Niemann en este momento era que hubiera algún tipo de reclamación, algún tipo de demanda. De hecho, la demanda no es solo a Carlsen, es a Carlsen, a la página chess.com, que es donde lo penalizaron.
¿A Nakamura?
Sí, porque Nakamura es un youtuber. Entonces fue uno de los primeros que se plegó a los comentarios de Carlsen sin tener ningún tipo de prueba, ¿no?
Sí, para los amigos oyentes, Nakamura es un jugador de ajedrez gran maestro, uno de los primeros tableros de Estados Unidos, múltiple campeón de Estados Unidos, de origen japonés-estadounidense, pero juega por Estados Unidos. Y está entre los 10 primeros ELO en la lista.
Así es, y acaba de ganar el campeonato mundial de ajedrez 960, que es una variante que inventó Fischer, porque se dio cuenta de que cuando uno va a empezar una partida tradicional, las piezas ocupan siempre el mismo lugar, ¿no? Eso da origen a aperturas y celadas y cosas así por el estilo. Eso fue una de las cosas que previó Fischer, que el ajedrez se iba a gastar de esa manera. También lo dijo antes Capablanca, y de hecho Capablanca llegó a crearse él mismo un par de piezas adicionales. Una es el obispo, creo que le llaman, y el otro se llama canciller, algo así por el estilo.
Sí, que hacían varias funciones.
Así es. Entonces, Fischer introdujo varias variaciones, perdón por la redundancia, en algo que ya existía que se llamaba el random chess. Entonces él le hizo ciertas acotaciones, por ejemplo, que no puede haber, los alfiles tienen que estar siempre en casillas diferentes y cosas así por el estilo. Pero lo interesante es que se parte de posiciones impredecibles. Eso desarrolla el conocimiento del ajedrez al nivel más puro, porque ya no existen aperturas, ahí no hay manera de prepararse para una partida pensando en una apertura, que se lleva la catalana, la siciliana, lo que sea, porque nadie sabe, de hecho, ni siquiera cómo es que van a estar repartidas las piezas en el tablero. Entonces, se llama 960 o ajedrez Fischer porque hay 960 variantes de que estén puestas las piezas al inicio de la partida. Entonces, Nakamura acaba de ganar el campeonato mundial de este tipo de ajedrez.
Estamos hablando con Osvaldo Téllez, un cubano fanático del ajedrez. Le propongo hacer una pausa y regresamos enseguida en este programa Tempranito y de Mañana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana, hablando sobre el juego ciencia. Por supuesto, el ajedrez, con un fanático del ajedrez, Osvaldo Téllez. Osvaldo, hablábamos sobre la posibilidad de hacer trampas en partidas presenciales, que me imagino yo que si contabilizan las veces que un gran maestro va al baño, porque en definitiva una partida que dura horas, él le puede entrar deseos de ir al baño. ¿Cómo sabe un juez, por ejemplo, que en el baño no tiene un teléfono celular escondido o que no hay alguien que por el camino le sople una partida?
Se supone que antes de que los jugadores entren al salón, ya revisaron los baños y revisaron todo, de manera que no quede ningún tipo de cabo suelto, ¿no? Hace unos años, alrededor del 2004-2005, algo así, hubo un match muy famoso entre Vladimir Kramnik y Veselin Topalov. Kramnik es ruso y Topalov es búlgaro. Entonces, al parecer, no estoy defendiendo a ninguno de los dos, al parecer Kramnik en esos días tenía un problema estomacal, entonces tenía que ir al baño con mucha frecuencia. Entonces Topalov se quejó y fueron al baño y encontraron que en el baño había un cable de red colgando. De cualquier manera, no encontraron ninguna computadora. Al parecer, todo fue una casualidad. Kramnik iba ganando por 2 puntos en ese momento, y en ese momento en particular perdió 2 partidas consecutivas. Una la perdió porque no se presentó y la otra la perdió porque estaba, qué sé yo, parece que se sentía mentalmente presionado, una cosa así por el estilo. De cualquier manera, él al final venció el match, pero este evento en particular le llevó un tiempo como volverse a poner en el ritmo del torneo, ¿no?
También hay torneos que se realizan de manera online. ¿Cómo puede un organizador de un torneo online detener una trampa? Porque ahora mismo yo estoy conversando contigo y nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a jugar y abrimos una computadora. Pero es que yo tengo abierta otro dispositivo electrónico, llámese otra laptop o otro teléfono, que me puede ayudar a ganarte a ti. ¿Cómo se puede prever eso?
Hay maneras de hacerlo, incluso online. Hace años yo jugaba en una página que se llama chessbase.com, que es una página alemana. Para mí, es de todos los servidores para jugar ajedrez, es el que más me ha impresionado de todos. Por alguna razón no tiene tanta fama como tiene en este momento chess.com y otro que se llama lightchess.com. Tecnológicamente hablando, para mi gusto, es probablemente el mejor de todos. Pero ya hace 10 años, uno entraba y se generaba un usuario. Entonces, en la medida que iba jugando, iba ganando puntos. Puntos Elo de la misma manera que lo ganan los ajedrecistas normales. Entonces, ellos tenían un salón que llamaban sala de máquinas. Para poder jugar en la sala de máquinas, uno tenía que haber demostrado previamente que no estaba haciendo trampas, que es un jugador serio, que en realidad estaba interesado en aprender ajedrez y jugarlo al mejor estilo, ¿no? Como si fueran torneos de verdad presencial. Entonces, en esta sala de máquinas, uno ya podía usar el método que quisiera. Podía conectar su computadora directamente y que la computadora jugara contra la computadora de alguien más. Entonces se convertía en una partida entre computadoras. Podía usar lo que ellos llaman modo centauro, el jugador dejándose guiar por la computadora. Esto, de hecho, lo había previsto Kasparov. Kasparov decía hace años, digo hace años porque hoy por hoy el hombre ya no vence la computadora, pero hace años, cuando todavía se podía jugar tranquilamente contra una computadora, él decía que la mejor opción era que el ajedrez más elevado era cuando una persona jugaba conjuntamente con un ordenador, porque los ordenadores en aquel momento había ciertas posiciones que no las resolvían bien. Entonces, en ese caso, el humano podía resolver un conflicto para el cual el software no estaba preparado. Y había ocasiones con vista a largo plazo, qué sé yo, 20 jugadas de antelación y qué sé yo, en las cuales un ordenador es evidentemente superior a un humano. Eso es por una parte. Por otra, yo recuerdo estar jugando en justamente el chessbase contra una persona, y de repente me aparece un mensaje de que la otra persona estaba siendo descalificada porque ellos detectaron de que la otra persona estaba cometiendo trampa. Y estamos hablando online. Existen partidas que no son rankeadas. Uno pone, por ejemplo, quiere echar una partida amistosa con tal persona y ya se ponen a jugar y no pasa nada. No hay ninguna computadora que esté evaluando lo que están haciendo estos ajedrecistas. Ahora, cuando uno quiere una partida ya evaluada en la cual le van a dar un elo en caso de que gane o de que pierda, ahí sí entran ya ciertas computadoras que ellos tienen y están analizando lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacen es analizan, por ejemplo, hay posiciones en las que hay mate en 10, por decirlo de alguna manera. Si ellos ven que uno hace la misma sucesión de jugadas que está haciendo el software que tienen analizando la partida, es casi evidente que esa persona se está dejando guiar por un software. Si no la detecta, entonces desechan la opción de que esa persona esté jugando guiada por una computadora. Es fácil hacerlo, pero también hay métodos para detectarlo.
Evidentemente es un mundo bastante complicado. Osvaldo,
así es.
¿Quiénes del mundo del ajedrez pueden vivir única y exclusivamente del ajedrez? ¿Los primeros 10, 20, 30 que estén en el ranking Elo?
Sí, yo creo que sí. De hecho, Leinier Domínguez, el ajedrecista cubano, acaba de quedar en tercer lugar en el campeonato nacional de aquí de los Estados Unidos y recibió un premio en metálico, no sé ahora cuánto fue. Pero bueno, sí le da como para prepararse y participar en otro torneo más. No se va a hacer millonario por haber quedado en el tercer lugar en el campeonato norteamericano, pero le da para vivir y seguir practicando y seguir participando y seguir obteniendo premios.
En el mundo del ajedrez hay gente que cita varios nombres como los mejores ajedrecistas o como el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Unos ubican a Capablanca, otros a Fischer, otros dicen que fue Kasparov y otros dicen que este actual campeón, Magnus Carlsen, es el más grande del mundo. ¿Se puede decir que es por épocas? ¿Se puede decir que es uno solo y los demás vienen detrás? ¿Cómo tú crees que se juzga eso?
Capablanca, creo que sin duda alguna, ha sido el más dotado de todos los ajedrecistas. Sus capacidades están por encima de las de cualquier otro. Ahora, no solo se trata de talento, ¿no? Como decía el padre de las Poggers, de hecho el experimento que él hizo con sus hijas estaba basado justamente en una teoría que tiene, que es de que el genio es un 20% de talento y un 80% de trabajo duro. Entonces, Capablanca era un tipo que prácticamente no se preparaba. Incluso él decía que él en las partidas solamente analizaba una sola jugada a continuación y no Carlsen creo que ve como 20 o 30. Ahora es injusto comparar a Fischer con Capablanca, es injusto comparar a Kasparov incluso con Fischer, es injusto comparar a Carlsen con Kasparov, a pesar de que Kasparov fue entrenador en cierto momento de Carlsen, pero son ya condiciones y tiempos diferentes. Carlsen es un tipo que le debe mucho en su preparación en las computadoras, ¿no? Kasparov no lo debió tanto, Fischer mucho menos. De hecho, Fischer todos los matches que tuvo contra computadoras las venció. Y Capablanca, pues, ni hablar de la peluca, ¿no? En aquella época no había nada de lo que estamos hablando ahora.
Es lo mismo que comparar ahora mismo a Carl Lewis, que es el mejor corredor que ha tenido Estados Unidos y uno de los atletas más grandes, compararlo con Usain Bolt. Después de 30, 40 años de diferencia, los entrenamientos son distintos, las técnicas para el despegue y la carrera son diferentes, o sea, que es injusto comparar a corredores de distinta época. Y lo que usted dice es cierto, Capablanca nunca jugó con una computadora.
Detalle curioso, cuando analizan las partidas de Capablanca con módulos de ajedrez, casi es infalible. O sea, las jugadas que hizo Capablanca son las que recomiendan los módulos de ajedrez. Eso es increíble, pero cierto.
Bueno, y para terminar esta entrevista, Osvaldo, ¿Magnus Carlsen seguirá siendo campeón mundial sobre bastante tiempo o hay alguien que le puede hacer sombra?
Por ahora no veo mucha gente que le pueda hacer sombra. De hecho, él decía que si no era... Hay un muchacho iraní que vive en Francia,
sí.
Alireza Firouzja. Lo están mencionando como un genio y no sé qué tanto, pero las últimas actuaciones de él no han sido relevantes. De hecho, ha jugado bastante mal últimamente. Entonces, Magnus Carlsen decía que si no era este muchacho, él no se iba a presentar al campeonato mundial, a defender el campeonato mundial. Entonces, Alireza no quedó como retador y Magnus Carlsen pues está dando ya definitivamente un paso a un costado. Él tiene otras preocupaciones en este momento. De hecho, una de ellas es la partida que él pierde contra Niemann fue un detonante en dos sentidos. Número uno, le corta su racha de partidas consecutivas que llevaba ganando. Y el otro es que uno de sus planes es llegar a tener un elo de 2.900 y automáticamente eso le dio un bajón de no sé cuántos. Y esa es una de las razones por las cuales él reaccionó de esa manera. Digo yo, porque repito, él todavía no ha presentado ningún tipo de prueba, todo se basa en especulaciones. Incluso llegó a acusar también al entrenador de Niemann, que es un gran maestro norteamericano, ya un veterano, de apellido Dlugy, Maxim Dlugy. En talento, posiblemente en este momento no hay nadie con un talento superior de Carlsen. Ahora, sus actitudes son las que, desde mi punto de vista, se están dejando un poco que desear.
Bueno, pues Osvaldo Telles, este fanático del ajedrez que ha compartido con nosotros estos minutos, a quien le agradecemos muchísimo para tempranito y de mañana. Muchísimas gracias, Osvaldo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Cerrando esta primera hora de tempranito de mañana con el cantante cubano Polito Ibáñez. Hoy he vuelto a rezar.
quisieron condenar, porque alguien dijo que haces culto al pesimismo. Hoy he vuelto a rezar para que en la prensa nunca lea lo que no espero de ti. Que todos van contra ti. Hoy he vuelto a rezar para darme y darte paz. Ahora que sé que es peligroso negarse a ser uno más. Ahora que sé que no te entienden cuando no eres uno más. A vivir como un disfraz. Hoy he vuelto a rezar para librarte de los peros y de los dedos que te apuntan y de los dedos que te apuntan para librarte de esa gente que te tiende en la mano con un gesto indiferente, que yo sé que no te sienten, que te son indiferentes, porque sabes, no te entienden. De librarte de ti mismo. Te quisieron condenar por anunciarte a favor del pluralismo. A favor del
de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Ya estamos en la segunda hora de Tempranito de Mañana. Gracias a todos los que han estado en compañía de nosotros desde que comenzamos acá a las 8 de la mañana. Primer programa del año 2023. Un gustazo estar con ustedes conversando, contándole cosas y nada. Sigan en la sintonía. Y ahora vamos a conversar con Lucy Grau. Lucy, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar siempre. Cuéntame de este tema de Lucy Grau.
Bueno, este tema lo escribió una amiga mía que se llama Anabel Blanco. La canción es Una Mujer Tremenda y lo lancé específicamente el Día Internacional de la Mujer porque lo pensé apropiado, ¿no? La canción es como un desamor, pero si le pone otro contexto, otro sentido, también puede funcionar. O sea, es una mujer tremenda que puede hacer cosas en contra de cualquier adversidad, ¿no? Y entonces esa es la idea detrás de la canción, el empowerment de la mujer, o sea, empoderando a la mujer. Entonces esa es la idea detrás de la canción, porque nosotros las mujeres somos el centro del universo.
Así mismo. Lucy, el video lo vi hace unos momentos antes de venir a hablar contigo y me encantó.
Qué bueno, bueno. La idea detrás del video fue más o menos lo mismo, o sea, de las diferentes facetas, las diferentes caras de nosotras las mujeres. La dócil, la dulce, la fuerte, la empresaria, la sexy, o sea, diferentes estilos de mujeres que todos tenemos adentro. Algunas son más, o sea, enseñan, muestran otras más que otros, pero esa es la idea del tema. Y del video.
Así se ve Lucy Grau rompiendo esquemas y luchando siempre.
Tratando, sí, porque usualmente las personas están acostumbradas al trabajo mío, que es haciendo la música en inglés, haciéndolo, o sea, con el ritmo nosotros los cubanos, o sea, el ritmo de salsa, y entonces era algo diferente, rompiendo lo que usualmente las personas conocen de Lucy Grau. Y entonces esto es lo que yo quise hacer, y un mensaje que me encantó, que es de nosotros las mujeres, que podemos con todo, incansables, y creo que el mensaje creo que llegó muy bien entre el video y el tema.
Sí, así mismo pienso yo. ¿Cómo ha sido para ti navegar en el mundo de la música? Un mundo que quizás a veces es un poco machista. ¿Has tenido que batallar contra muchos molinos de viento para llegar hasta donde has llegado, Lucy?
Efectivamente, muchos torbellinos, porque sabes que aquí en esta industria es muy machista, como habías mencionado, pero yo creo que haciendo un trabajo respetable, las personas respetan el trabajo, especialmente el mío. Yo lo hago con mucho trato de hacerlo con mucha elegancia siempre, para que los hombres me respeten el trabajo que yo tengo hecho. Y entonces yo creo que hemos logrado eso y estoy muy orgullosa de eso.
Te has insertado muy bien en este mundo de la música y de la salsa, fundamentalmente.
Sí, que he estado, como mencionaste, dominado por los hombres, pero tenemos personas, obviamente, que abrieron camino para nosotras, las mujeres, como la gran Celia Cruz, la India, mujeres así, que son súper fuertes, empoderadas, talentosas, y nos han abierto esos caminos, y hay que aprovechar eso.
Claro. Lucy, de los temas que tú has interpretado, que han sido muchísimos, ¿te sientes identificada con uno o con varios?
Bueno, son varios, pero yo creo que el que más siempre me va a gustar y siempre es como el sello mío, ha sido Last Dance. Porque eso lo hice como si fuera un experimento así, en un closet de una casa, como que dice, y fue tan así orgánico, y era solamente, yo lo hice para mí. O sea, yo le dije, vamos a hacer este tema como un tributo a Donna Summer, que falleció, y nadie le había hecho ningún tributo, y dice, bueno, vamos a hacerlo en el estilo Miami. Y fue que ahí surgió esa idea, y fue un reto tratar de mantener la esencia de ella, pero mantener obviamente también el sabor nuestro de Miami, de Cuba, y eso soy yo soy una mezcla de las dos cosas, ¿no? La cubana americana, nacida aquí.
Así mismo. Y además tienes una familia, tienes que llevar adelante una familia, porque sí, ponemos la cara para lo que hacemos, pero también tenemos vida, tenemos familia.
Claro, el balance es entre tener esposo, hijas, mantener una casa, o sea, ser empresaria, hacer, y tú sabes, siempre uno se está retando como mujer, pero, y una vez uno se cansa, normal, o sea, pero es que después uno ve el fruto de todo lo que uno hace con su familia. Yo por lo menos soy súper orgullosa de mis hijas, en las mujeres que se están formando, y yo digo, bueno, valió la pena.
Claro. Lucy, estamos casi sobrepasando una pandemia que también influyó muchísimo en el mundo del espectáculo. ¿Qué aprendiste en el medio de todo esto y cómo te creciste tú durante todo ese tiempo?
Bueno, durante esta pandemia aprendí varias cosas. Obviamente, apreciar un poquito más los momentos que uno está viviendo, o sea, vivir en el presente, porque el mañana está inseguro. Y dos, yo creo que es apreciarme un poquitico más, darme más valor de como artista de lo que uno sé, uno que pues, se subestima un poquitico, y yo creo que esta pandemia me ayudó para eso, y fue creo que una herramienta, aunque fue una situación súper incómoda, mala, o sea, los momentos que cancelábamos muchos eventos, pero bueno, uno dice, bueno, ya sobreviví eso. ¿Qué más viene? Tráemelo, mándamelo. Que ya
ya todo está dicho, ¿verdad?
Ya todo está así.
Podemos con todo, eso es lo importante.
Así es.
Lucy, las mujeres cubanas han pasado y siguen pasando por mucho. Te estoy hablando de esas mujeres cubanas que están allá en la isla y escuchan Radio Martí casi todos los días cuando pueden, pues librando la censura. ¿Les regalas un mensaje de aliento para estos tiempos difíciles?
No, claro, siempre mantén la frente en alto. Siempre recuerden que hay alguien que está orando por ustedes, pensando en ustedes. Sigan adelante, ustedes son mujeres que de verdad que las admiro mucho más que nosotras las que estamos fuera, porque están pasando triple trabajo y siguen todavía manteniendo su familia, los valores, y esto es importante. Gracias, gracias por siempre mantener lo que es la cubanía y ser representantes de nosotros, las mujeres cubanas.
¿Tienes algo por ahí?
Estoy trabajando en varias cosas, pero ahora voy a hacer, le hice otro homenaje a una grande de nosotras, una cubana, no voy a decir quién, pero vuelvo más o menos a lo que la gente me conoce, que es la música americana en inglés. Se lo dejo así como que de tarea para que traten de adivinar
de quién suspenso.
Exacto, pero es una canción en inglés. Que lo hago en salsa.
Bueno, pues te vamos a seguir y vamos a estar hablando después de este tema entonces y de lo que vas a hacer. Lucy, encantadísima de haber hablado contigo.
No,
me ha gustado
mío,
mucho. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimos éxitos en tu vida y en tu carrera. Es lo que te deseamos por acá.
Gracias, muy linda. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y cuídense mucho, que nosotros somos mujeres tremendas.
Así mismo. Muchísimas gracias, Lucy.
Gracias, mi reina. Cuídense mucho.
Igual.
Hola, mi gente de Cuba. Esta es Lucy Grau saludándolos desde la gran ciudad de Miami. Pasando para desearles en esta Navidad mucha salud y que venga un cambio positivo que les dé prosperidad y libertades que les permita decidir su futuro y el de las nuevas generaciones. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Si pensaste que sin ti me moriría, te equivocaste. Si pensaste que sin ti yo me hundiría, te equivocaste. Si pensaste que yo dejaría de amar, besos eran únicos, te equivocaste. Si pensaste que se acabaría mi mundo, te equivocaste. Si pensaste que yo dejaría de amar, que sin ti mi cuerpo andaba mal, te equivocaste, como siempre, porque soy una mujer que no le teme al miedo, porque soy una mujer de almas tomar tremenda.
Acá en Tempranito y de Mañana le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Michael Lima. Él es activista de derechos humanos y es también director de la ONG Espacios Democráticos. Él está en Canadá y siempre tiene un tiempecito para estar acá en Tempranito de Mañana. Muy buenos días, Michael.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilde, Alfredo. Un saludo a ustedes, a todos los escuchas de Radio Martí en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias, Michael, por siempre estar ahí en cualquier momento.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Michael, vamos a hablar precisamente de Espacios Democráticos y los promotores de Cuba Decide. Están presentando una solicitud conjunta para la imposición de sanciones selectivas a 12 funcionarios y entidades cubanas responsables de grandes violaciones de los derechos humanos, especialmente luego de las protestas pacíficas del 11 de julio del año 2021. Quiero que menciones a estos funcionarios y entidades y nos expliques el porqué.
Bueno, nos enfocamos principalmente en los represores de las protestas prodemocráticas del 11 de julio. La petición, que cuenta con el apoyo a la asesoría legal de dos abogados importantes de derechos humanos en Canadá, que tienen experiencia en muchísimas otras causas de derechos humanos, son Sara Teach y David Matas. Y pedimos sanciones a dos entidades, son la Brigada Especial Nacional, conocida como los Boinas Negras del Ministerio del Interior, las tropas de prevención de las Fuerzas Armadas, que son los conocidos popularmente en Cuba como los Boinas Rojas, y en lo que es funcionarios individuales, pedimos al gobierno canadiense sanciones a Miguel Díaz-Canel, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, Lázaro Alberto Álvarez Casa, ministro del Interior, Oscar Calleja Valcárcel, Eddie Manuel Serría Arrias, Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrazo Tolongo, Andrés Laureano González Brito y Romarico Vidal Sotomayor García. Altos funcionarios en el Ministerio del Interior, en la Policía, en las Fuerzas Armadas, porque bueno, obviamente las Fuerzas Armadas tienen el control de toda la vigilancia interna y de todo el aparato de seguridad en Cuba. Y lo hacemos como una medida de justicia, porque muchos de estos funcionarios se les pidió sanciones individualizadas en Estados Unidos, pero no incluían a Díaz-Canel. Nosotros estamos incluyendo aquí a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, porque Miguel Díaz-Canel en televisión en Cuba da la orden abiertamente de reprimir a los manifestantes que pedían democracia en la isla. Y lo hacemos como una medida de justicia a las víctimas de la represión, a los más de 1,000 presos políticos. Creemos que en Canadá se una a esa iniciativa que ya tiene Estados Unidos, porque creemos que las democracias deben unirse ante todos estos atropellos y ante todas estas cosas que hacen los regímenes autoritarios.
Ahora, Michael, a la lista de individuos que tú acabas de mencionar, ¿se le aplicarían sanciones específicas a funcionarios y a entidades cubanas? ¿Puedes explicar en más detalle en qué consistirían estas sanciones?
Se aplicaría en virtud de dos leyes canadienses, de lo que es la ley de justicia para las víctimas de funcionarios corruptos, que es la ley que es al estilo ley Magnitsky, está inspirada en la ley Magnitsky y se basa en sanciones individualizadas, en este caso sería por violaciones graves a los derechos humanos, y también por la ley especial de medidas económicas, que incluye individuos y entidades. Entonces, en virtud de esos dos marcos legales en Canadá, estamos haciendo la petición, se le congelarían bienes que tengan en Canadá, se le prohibiría la entrada a este país. Y fundamentalmente el régimen cubano siempre ha proyectado una legitimidad internacional que con este tipo de cosas se corta, porque todas esas personas, a pesar de que tengan o no inversión aquí, bueno, en Canadá tienen muchísimas inversiones, pues al condenarse, pues se les quita todo tipo de legitimidad que tenga, se les sanciona por todas las atrocidades de derechos humanos que han cometido, fundamentalmente por esas dos medidas, por la ley Magnitsky y por la ley de medidas económicas especiales de Canadá, que Canadá ya se la ha aplicado a más de 21 países en el mundo, 21 países autoritarios, excepto a Cuba, se la ha aplicado a Venezuela, le ha aplicado sanciones a Bielorrusia, a Nicaragua y a muchos otros países en dictadura.
Michael, esta petición que ustedes están haciendo, ¿está respaldada, creen ustedes, por las autoridades canadienses, por el gobierno canadiense? También me llama la atención que me escribiste que el periodista Stephen Chase del diario The Globe and Mail, que es uno de los más importantes de Canadá, también ha publicado un artículo sobre el tema, porque siempre te preguntamos acá que si la prensa canadiense se suma a todas estas iniciativas que tienen ustedes como organizaciones independientes para denunciar todo lo que está pasando con Cuba. Así que específicamente lo que quiero es que me expliques si crees que las autoridades canadienses apoyen esta iniciativa y qué piensas entonces de este papel del periodismo en Canadá, que ya está dando señales de enseñarle al pueblo canadiense lo que está pasando en Cuba.
Bueno, nos parece, nos ha parecido muy positivo que Stephen Chase haya escrito este artículo, le ha dado visibilidad necesaria al tema en Canadá. Stephen vio los abogados que están trabajando en el tema, le compartimos la sumisión original, que es un reporte que él pudo ver y en este caso le ha dado visibilidad en el diario, en uno de los diarios principales, lo cual consideramos un paso de avance significativo en la causa de la democracia en Cuba. Y bueno, ¿cuál era la otra pregunta que me hiciste?
Te estaba preguntando que si las autoridades canadienses van a respaldar, ¿crees tú que respalden esta petición de ustedes, de espacios democráticos y de los promotores de Cuba Decide?
Se la hemos pedido formalmente a Global Affairs. Queremos ponerlo en el imaginario canadiense para que se entienda de que en Cuba se cometen violaciones masivas a los derechos humanos. Vamos a esperar qué es lo que ellos responden, vamos a tener reuniones con ellos y ellos deben dar una respuesta. De igual forma, el activismo siempre busca que algo como la represión se divulgue en Canadá, que sirva como un espacio para que la gente en Canadá entienda de que en Cuba hay militares que reprimen, que hay presos políticos, que se tortura, que esas personas son graves violadores de los derechos humanos, como lo fuera un funcionario de una dictadura en Bielorrusia, en Venezuela, en China y en cualquier otro país en dictadura del mundo. La idea siempre es visibilizar un atropello, visibilizar violaciones de los derechos humanos. Creo que se lo debemos a las víctimas de la represión del 11 de julio, que son miles. Los presos políticos, los familiares que sufren por los presos políticos, los que han sido detenidos, los que son acosados, los que son reprimidos en el día a día en Cuba.
Michael, en la lista aparecen 8 personas y 2 entidades, 2 brigadas militares. De estas 8 personas, ¿ustedes han podido identificar si tienen intereses económicos ya directos en Canadá o es previendo que una vez que se apruebe esto por el gobierno canadiense, estas personas no pudieran ejercer esos negocios privados, por decirlo de alguna manera?
Estamos investigando si las tienen, pero también como prevención, como tú dices, Alfredo, prevención por si las pudieran tener, pensando también en un futuro, en una Cuba en transición que no sabemos nunca cuán problemática va a ser, para que nunca esas personas tengan ningún tipo de espacio en esa transición, porque han sido gente acusada, que han sido responsabilizados de crímenes de lesa humanidad. El régimen sí tiene muchísimas inversiones en este país, las tiene a través de diversas fuentes.
Lo que me salta a la curiosidad, es que es evidente que uno de estos individuos que está en la lista pudiera hacer negocios en Canadá a nombre de otras personas que fueran allegados a él y de esa manera pues burlar un poco esta sanción que le impondría el gobierno canadiense. ¿Ustedes prevén que eso pueda suceder?
Bueno, sí, ellos son dictaduras hace 63 años y las dictaduras han aprendido a cómo burlarse del mundo democrático, yo lo entiendo. A la vez, también entiendo de que ese régimen en Cuba siempre ha vivido de un aura de no ser una dictadura. Al menos nosotros los cubanos sabemos, pero yo que hay otra gente que no. Y con este tipo de cosas se exponen públicamente, se dice de que son los represores. Pero nosotros estamos investigando cada uno de ellos. Sabemos que GAESA, obviamente, que es el conglomerado de empresas de las Fuerzas Armadas, controla virtualmente cada operación financiera que hay en Cuba y invierte su dinero en reprimir y está vinculado a todo como es parte de la Fuerza Armada, obviamente está vinculado a todo ello.
Michael, lo importante de todo esto que ustedes están pidiendo como espacios democráticos y como promotores de Cuba Decide es que el gobierno de Canadá reconozca una vez más que en Cuba se están violando los derechos y, como bien ustedes dicen, que Canadá acompañe sus palabras y con hechos. Me parece que es lo más importante que quieren plasmar ustedes en esta petición, ¿no?
Exactamente, Xilda, porque Canadá, como bien dice, se pronunció cuando la represión del 11 de julio, tanto el primer ministro Justin Trudeau como Global Affairs condenaron la represión, reconocieron el derecho legítimo del pueblo cubano a la protesta. Entonces ahora nosotros estamos diciendo, bueno, ya se hizo una declaración, ahora hace falta que esa declaración se acompañe con hechos. Todas las organizaciones de derechos humanos coinciden que las sanciones individualizadas son la vía para responsabilizar a los violadores de derechos humanos y que son más fuertes cuando se hacen alianzas entre naciones, Estados Unidos, Canadá, que se sumara a la Unión Europea, que se sumen diversos países del mundo hacemos, por cierto, un llamado a todos los cubanos en este país, en Canadá y en el mundo, a que apoyen esta petición, que la divulguen en las redes. Es importante su divulgación.
Bueno, Michael, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Michael.
Un gusto hablar con usted. Un saludo a todos los cubanos en el mundo y a todos los que lo escuchan.
Gracias por seguir en sintonía de su programa favorito Tempranito y de Mañana, escuchando su emisora favorita Radio Martí. No se equivoque, van a sintonizar otra cosa.
Bueno, a los oyentes y a ti, Jaco, les presento esto. Vamos a estar hablando de estos músicos y compositores cubanos que brillaron muchísimo en el año 2022, pero principalmente porque se alzaron con los premios Grammy.
No se alzaron.
Cuando digo se alzaron es que ganaron. Niño hay que buscarle siempre un diccionario. Vamos a comenzar con Aimé Nubiola y Gonzalito Rubalcaba. Ellos recibieron el reconocimiento de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación bajo la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional por un disco que se grabó en vivo en Francia, Live en Marciac. Y este disco les ha dado a ellos muchísimas alegrías. Nubiola suma 2 Latin Grammy y el aclamado pianista suma 3 Latin Grammy. Ella escribió: gracias a mi manager y esposo Paulo Simeón por dar todo y luchar duro junto a mí por mi carrera. Gracias a Cinco Pasos Records y todo mi equipo por sus esfuerzos y gracias a todos ustedes por su cariño y apoyo de siempre. Así que vamos a escuchar un fragmentico de este disco. Si hay alguien que le ha ido súper, súper bien es a Lenier Mesa. A mí el tono de voz de Lenier Mesa me encanta. Él debutó en los Latin Grammy con un premio para la categoría Mejor Canción Tropical. Esta vez Lenier no cantó, no ganó este premio por cantar, sino por componer junto a Marc Anthony el tema Mala.
Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara.
Chucho Valdés también logró su 5º gramófono, ahora como mejor álbum de jazz latino por el disco Espejito Espejito, que ya obtuvo en abril de este año el premio Grammy en la misma categoría. Y la grata sorpresa de la noche, ¿cuál fue? ¿Tú recuerdas cuál fue la grata sorpresa de la noche en estos premios?
Sí, fue la entrega del premio a la nueva estrella Ángela Álvarez con 94. tanto, ¿no?
95 años. Fue la sensación de la noche cuando llamaron a Ángela Álvarez y todo el mundo vio cuando ella sube y busca este premio como artista revelación, nuevo artista del año. Fue compartido con una mexicana, pero esta señora derrochaba alegría y derrochaba ternura. Fue muy bonito ese momento. Ella agradeció cuando recibe el premio, dijo, se lo dedico a mi Cuba querida, que nunca voy a olvidar. Así que vamos a escuchar también a Ángela Álvarez.
Hoy quiero cantar a mi Cuba bella. Hoy tal vez voy a llorar pensando en ella, porque Cuba es mi patria querida, porque en Cuba fue donde yo nací, pasé mis años de infancia y todas mis ansias quedaron allí. Pienso mucho en ti, oh patria querida. Sueño como Martí de verte libre algún día, porque eres tú, oh patria querida, ese bello rincón que añoro cada día. Quisiera tu cielo mirar, tu suelo besar y allí descansar. Quisiera cielo mirar, suelo besar y allí descansar.
Bueno, este fue un resumen de los premios Grammy del año 2022, donde les conté que estos cantantes y compositores cubanos se alzaron con estos premios, se llevaron estos premios para su casa, y yo pienso que el año próximo vamos a ver muchísimas sorpresas también en este tipo de festejos y en este tipo de premiaciones. Los cubanos siempre han tenido ese talento, un talento. Yo creo, se dice siempre que los cubanos cantamos hasta en la ducha.
Sí.
No sé tú no eres muy bueno bailando, pero a lo mejor cantando podemos sacar algo de ti.
No. No, pero por ejemplo, soy bueno en geografía y estabas hablando de música y de geografía a la vez. Y vi que mencionaste los mares más famosos del mundo. No lo dijiste por su nombre, pero están entre los mares más famosos del mundo el mar Mediterráneo, el mar del Norte, el mar Caspio. Pero para nosotros el mar más querido y más cercano, aparte del mar Caribe, es Mar Anthony, que es, bueno, es del patio. Mira cómo se ríe la guaraja.
Y lo aprovecha a cualquier momento. No, pero ese tema está muy bueno. El tema con el que ganaron por compositores del año está muy bueno.
Mar Anthony, sí.
Mala. Tú me saliste malo. Me saliste malo, malo y caro. Muy caro.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Última media hora de Tempranito y de Mañana. Y antes de pasar a las efemérides culturales, recuerden que les dije que les iba a explicar las 5 razones que hacen que ustedes no consigan sus propósitos para el año nuevo. No los delimites, tú no les pongas. Así, por ejemplo, ir más al gimnasio, comer mejor, tener menos calma, tener más calma, porque no sueles ir detalle por detalle en la vida. Déjalo en temas generales o en marcos que no son realmente específicos. No te pongas objetivos que no son reales. Una cosa en la que pocas veces caes en cuenta es el hecho de que sueles proponerte cosas que no sabes ni siquiera si eres capaz de hacer. Es decir, te propones, por ejemplo, adelgazar, pero no le pongas la cantidad que tú quieres adelgazar, no lo hagas tan específico, porque entonces ahí comienza el embrollo y el enrollo. Tienes que ponerte metas que sean reales, no te pongas cosas que sean repetitivas. Pero es normal que a veces usted se repita cosas y cosas en la vida. No repita lo del año pasado, intente cambiarlo por algo nuevo en este año que recién comienza. Pensar a corto plazo, no es raro que usted se ponga un propósito y se emocione muchísimo y diga, ya mañana voy a lograr todo eso. Eso es mentira. Es importante considerar que los objetivos para el año nuevo deben ser, puedes ponerlo a corto, mediano y largo plazo, y que no vale con solo cumplirlos en meses. Por lo tanto, tienes que bajarte un poco el listón de la exigencia que te estás poniendo a ti mismo. Más vale hacer poco al principio, pero lograrlos, que mucho al inicio y luego abandonarlo. Y tampoco te pongas altas expectativas. Está bien soñar y tener una visión clara de lo que tú quieres, pero no pongas el listón tan alto. Así que estos son algunos consejos para las personas que deciden, de cualquier manera, ponerse un propósito para el año nuevo que recién comienza. Yo solo tengo un propósito: seguir aquí con ustedes y seguir viviendo. Ese es mi fundamental propósito. Ahora nos vamos a las efemérides de un día como hoy, 2 de enero. Un 2 de enero del año 1920 nace el escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov. Quizás han leído alguna novela de este escritor. Es un escritor estadounidense de origen ruso que destacó especialmente en el género de la ciencia ficción y lo que es la divulgación científica. Más de 500 títulos publicados, gran divulgador. Una obra totalmente futurista, la de Asimov, y ha gozado de gran popularidad. Empezó a publicar cuentos de ciencia ficción en revistas especializadas, se impuso poco a poco como el principal representante de la rama tecnológica de este género, en la que la visión del mundo futuro y de nuevas formas de organización social se basaba siempre en premisas de carácter científico, con el toque este futurista y los avances tecnológicos correspondientes. Esto es más o menos lo que escribe el escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov. Seguimos con más notas culturales acá en Tempranito y de Mañana. Un día como hoy, del año 1947, nace esta cantante que no la conocía, vaya mesa, Elsa Baeza, una cantante cubana. Yo no la conocía, dice mi querido ingeniero de sonido, que sí conoció a Elsa Baeza.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Bueno, les estaba contando de esta cantante cubana, Elsa Baeza, que descubrí. Elsa Doris Baeza Pacheco nació en Bayamo un 2 de enero del año 1947. Es una cantante y actriz cubana española radicada en España, hija del escritor y poeta chileno Alberto Baeza Flores, miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, y pronto le interesó la música folk de Hispanoamérica. Y bueno, su mamá es cubana, se llama Elsa Pacheco Reyes, y a mediados de la década de los 60 llegó a España con la esperanza de dar un futuro a su incipiente carrera artística. Su presentación cinematográfica, sin apenas continuidad, tiene lugar en el año 1966 con 9 cartas a Berta, que se inscribe en el Nuevo Cine Español. Luego protagonizó la obra musical Los Fantásticos junto a Eusebio Poncela. En el año 1969 presentó el programa musical de televisión Especial Pop. Y bueno, después a partir del año 1975 graba melodías populares de Latinoamérica, sobre todo centroamericanas. Graba un álbum para el sello español Hispavox, pero sin éxito comercial. Algunas de sus canciones son Una canción, Credo nicaragüense, La Carmen aseada, La reventazón, La luna enamorada, No te mires en el río, Oye junto al mar, Ay, mamá Inés, y especialmente con su versión del Credo de Carlos Mejía Godoy, que esto fue lo que le dio el éxito en la radio en el año 1977. Algo interesante, dice que inventó una pieza protectora para la zona posterior del calzado. Esto es lo que se dice por acá. Así que es esta cantante cubana nacida en Bayamo, Elsa Doris Baeza Pacheco.
Creo en vos. Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Bueno, seguimos con más notas por acá del mundo del arte, cosas que sucedieron en el día de hoy. Un día como hoy del año 1976 nace Paz Vega. Ella es actriz española, y una de sus frases favoritas es: huyo de la mediocridad, de la vagancia y del conformismo. La primera oportunidad de Paz Vega en el cine se la dio Pedro Olea en Más allá del jardín, y empezó a hacerse un huequito por su interpretación en Nadie conoce a nadie. Pero su gran oportunidad llegó con Lucía y El sexo de Julio Medem, por la que recibió un premio Goya, mejor actriz revelación del año 2001. Actuó en las dos películas más premiadas del año 2002. Hablé con ella del oscarizado Pedro Almodóvar y El otro lado de la cama de Emilio Martínez Lázaro. En el año 2010, Paz Vega recibió la medalla de oro de la provincia de Sevilla. También en el año 1968 nace Cuba Gooding Jr., actor estadounidense. Fallece en el año 2000 este músico de jazz estadounidense conocido como Nat Adderley. Nathaniel Adderley nació aquí en Tampa, Florida, y murió también en Lakeland, Florida, el 2 de enero del año 2000, y fue un cornetista estadounidense de jazz y hard pop. En su vida, Nat Adderley no solo actuó como un innovador en la popularización del soul jazz, sino que también fue uno de los artistas de jazz de grabación más prolíficos de su tiempo, grabando casi 100 álbumes. Era un artista verdaderamente único. La corneta podía ser tocada como un instrumento de jazz moderno. Eso lo demostró él, y fue un compositor de jazz notablemente exitoso. Fue capaz de hallar un estilo de vida con el que se sintiera cómodo, aparte de tener que lidiar con la sombra y la muerte de su hermano, que también era muy famoso. Nat es uno de los músicos de jazz más respetables de la segunda mitad del siglo XX. En el año 2015 fallece Little Jimmy Dickens, cantante estadounidense. Fue un cantante de country estadounidense. Se hizo conocido por el buen humor de las letras de sus canciones, su pequeña estatura y su vestuario, que era muy llamativo. Siempre era adornado con tachones. Fue miembro del Grand Ole Opry durante 60 años, así como del Country Music Hall of Fame.
I'm little, but I'm loud. I'm poor, but I'm proud. I'm countryfied and I don't care who knows it. I'm like a baby rooster in a big red rooster crowd. I'm puny, short, and little, but I'm loud.
Seguimos con esta nota cultural. El disco Familia de la cubanoamericana Camila Cabello también salió a la luz en el mes de abril del pasado año, pero hay que recordarlo porque estaba cargado de ritmos latinos y le daba mucho peso a sus raíces, y la cantante presentó este disco de 12 canciones donde se escuchan colaboraciones con Ed Sheeran, Willow Smith, María Becerra y Yotuel Romero.
Lola was the smartest in the school, she was a supernova. She had a mind beyond her time, it was a thrill to know her.
En Lola, su colaboración con Yotuel Romero narra la mala situación del pueblo cubano, la falta de la libertad de expresión y de oportunidades en la isla. Ella dice, nadie está escuchando, así que ella no hablará. Todos esos sueños están desvaneciendo lentamente. Ella conoce historias sobre la policía, así son las cosas, así que no hables. Del mundo bajo, ella proviene, cuánto vales, cuánto tienes, ese es el precio de mi Lola cuando no hay salida. Quiere libertad, quiere patria y vida, canta Yotuel en esta canción que cuenta la historia de una mujer que está encerrada en su país.
El dolor matando a su corazón. Ella soñaba volar, pero el avión nunca despegó. Cuánto sufre, paso el tiempo y siempre sola. En mi Habana, cuántas lolas.
Y durante las protestas del 11J, la cantante cubana Daimero Sena hizo un llamado a la policía y militares en Cuba para que no olvidaran que su rol era proteger al pueblo, no silenciarlo o reprimirlo por reclamar sus derechos. Ella también se unió al músico cubano Pavel Urquiza y presentaron una canción dedicada a estas protestas. El tema Todo por ti canta la esperanza de un despertar y cambios en la isla. Vamos a recordar ahora cuando la cantante cubana Daimero Sena denunció lo sucedido durante un concierto en Suecia. Escuchemos.
Este es un mensaje para la dictadura cubana. Acabo de terminar mi concierto en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, y me encuentro con que estaban repartiendo en mi concierto estas promociones de aviones yanquis soltando misiles encima de los niños y las niñas cubanas en representación del bloqueo. Solo les quiero decir una cosa. Si ustedes están en el punto en el que tienen que ir a mis conciertos a repartir promociones de este tipo para distorsionar cualquier cosa que pueda pasar en mis conciertos y en mis canciones, sinceramente ustedes están temblando de terror. Significa que ustedes tienen un miedo que se mueren y significa que los que no estamos con ustedes estamos ganando la pelea. Así es que si ustedes creen que esto me afecta, literalmente, esto es lo único que me está demostrando que ustedes están llegando a su fin, que están gastando sus recursos en discutir contra qué, contra canciones, contra artistas. Sinceramente, esto solo es un beneplácito para mi corazón de lo cerquita que estamos de ver el final de la dictadura que tiene a mi pueblo, el pueblo de Cuba, pasando hambre, necesidad y calamidad. No es el bloqueo. No es el embargo. Y eso los cubanos lo sabemos bien, pero este mensaje también es para aquellos que, no siendo cubanos, son capaces de prestarse para estas cosas y para expandir la voz fallida y errada de la dictadura cubana. En Cuba, todos los problemas que existen están principalmente protagonizados por la mala gestión y por las imposibilidades, limitaciones y violaciones de derechos humanos de la dictadura cubana. no busquen más culpables. Y si no conocen y no entienden, váyanse a hacer la tarea para su casa, que bastante información por ahí hay para todos aquellos en el mundo que les encanta hacerse eco de estas cosas. Pero por favor, para mis cubanos maravillosos, esto es una victoria. Esto solo nos está demostrando que los estamos viendo caer. Así es que, ellos andan sin sueño y nosotros solo estamos rumbeando. Besongo a todos y todo el H del mundo.
Cuba, mi Cuba, ay Cuba, Cuba, una puerta se abre en el camino hacia ti. Despierta tu corazón, despierta. Ya tus hijos se adueñaron de las calles, sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más. Llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas.
Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti, por ti,
por ti.
Estamos rezando por ti. Respira, la esperanza respira. Hoy tus hijos se adueñaron de las calles sin miedo. Te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más. Llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas. Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti.
Por ti,
por ti.
Lo que necesitas, Cuba, es que lo demos todo por ti. Todo por ti. Es que cambiemos por ti. Todo por ti. Es empezar de nuevo por ti.
Y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
Y así nos vamos despidiendo en este primer programa de este año acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron desde bien temprano sintonizando Radio Martí y el programa. Que este año sea pleno, que este año sea feliz para todos los cubanos. Nos vamos con este tema, a Mauri Gutiérrez, Agüita de tu Boca.
Me falta fuerza para continuar, cabalgando al filo amargo de esta soledad. Y aunque no quiera seguir esperando a que tú me des agüita de tu boca.
Será el amor un juego de ilusión, pero mira que esta vez tú me has dado aquí en el corazón.
sé si pueda continuar así, suspirando cada noche por tenerte a ti. Y aunque me muera, seguiré esperando a que tú me des agüita de tu boca. Y cada vez que te recuerdo, estoy desesperado por tener un cachito de tu corazón. ¿Dónde estás? Que ya no puedo más, tan solo dame de beber agüita de tu boca.
Dame de beber agüita de tu boca.
Ay, dámela y dámela toda en la agüita de tu boca.
Dame de beber agüita de tu boca.
No me hagas esperar, que ya no puedo más.
Dame de beber agüita de tu boca.
Ay, el agüita de tu boca sabrosita pa' beber.
Dame de beber agüita de tu boca.
Ay, no me hagas esperar, que ya no puedo más.
Dame de beber agüita de tu boca.
Y si tuviera lo que tengo para darte, tú vendrías para amarme.
Dame de beber agüita de tu boca.
Dame un besito que me muero de sed.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.